Dependiendo del voltaje, una ligera variación puede producir un ojo o un melanoma. Los genes son siempre los mismos, no hay ninguna mutación. Las células no están sometidas a ningún carcinógeno. Comienzan el melanoma o el cáncer por un voltaje determinado en su membrana que les indica que deben dejar de cooperar juntas. Es como que pierden la comunicación con sus compañeras. ¿De qué manera hoy estamos cambiando nuestro voltaje en las membranas? Con los campos electromagnéticos artificiales. Si nosotros conseguimos restituir nuestro campo natural haciendo grounding o utilizando la tecnología Spirit o cualquier cosa de estas que permita que nuestras células no se vean alterado su voltaje, nosotros podemos encontrar la solución a este tipo de enfermedades, ¿no?
Ninja de la Vida, si te digo que vamos a tener una conversación sobre salud, lo primero que vas a pensar quizás será nutrición, comida, 90% de los casos, el cómo comemos, por qué comemos, cuándo comemos. Quizás también añadirás una pizquita de dormir, ¿no? Un poquito de ejercicio. Sin embargo, como se han visto con montones de estudios que está con el que está haciendo malabares el invitado top que os traigo hoy, que muchos de vosotros ya me llevabais meses diciendo que queríais escuchar una conversación con él, veremos que la salud es muchísimo más que esto. Si os digo que somos seres eléctricos, si os digo que la salud humana, animal, se basa en voltaje, diréis, este tío está zumbadísimo, ¿qué me está contando? Suena hipioso, suena perro flauta. Pero como veremos, y con la información que nos va a comentar Carlos Estró, el autor del libro Supervivir y uno de los pioneros en España sobre la luz, sobre el agua estructurada, desestructurada, el voltaje, la electricidad, la salud mitocondrial, podremos ver que lo que nos han estado diciendo, que nos querían con visión de burro, fijándonos exclusivamente en la nutrición y teniendo debates que si esto sí, si esto no, como por ejemplo en el ayuno, que es uno de los temas que toco con él, veremos que hay muchísimo más que esto, que incluso llega no solo al tema de los voltajes, del agua estructurada, desestructurada, que también tocaremos, del sol, del grounding, sino que va incluso más allá. Tocamos, sobre todo al final de la conversación, términos de espiritualidad, cómo esto cambia la estructura, cómo esto cambia la salud humana y muchísimos otros factores. Es por esto, Ninja de la Vida, que para mí es un placerazo enorme tener uno de los invitados que hacía más tiempo que queríais, porque tiene todo el sentido del mundo. Es el abremelones, el plantador de semillas, aunque hablamos de dieta carnívora por encima también, ¿no? De lo que es pensar el poder vital para la salud que tiene la luz, el poder vital para la salud que tiene el voltaje, la electricidad y montones de conceptos que nunca ningún médico ni nutricionista, por extraño y raro que parezca, no lo es tanto cuando te vuelves un poquito dudacionista o conspiranoico, como quieras llamarlo. Profesionales que no verán nunca estos términos en su temario. Es por esto que también os recomendaré mirar a las notas del episodio, todos los autores que Carlos Estró ha mencionado a nuestra conversación, que ha sido también una de mis favoritas, una de las que tenía más ganas y que sin duda os dejará con ganas de más. Y esto lo he utilizado primero, para que no os canséis, que ya sé que a muchos cada vez les pesa más esto de las redes sociales y cada vez, bueno, si el episodio dura más de una hora y media ya me canso, ¿no? Pues por favor, entrenar estos hábitos. Y también para no cansar al invitado, ¿no? Hostia, es que la última vez que fui a grabar con Pau estuvimos ahí 3 horas. A mí me gustan más los episodios como este, ¿no? De una horita y media, ¿no? Sin llegar a las 2 horas y poder invitar en el futuro otra vez al invitado. Y hoy, como no, tengo un invitado top, como es, como he dicho, el autor de Supervivir, un libro que también os dejaré en las notas del episodio, que es el bueno de Carlos Estró. Esta conversación con él, hablando de la salud humana, del entorno, más allá, mucho más allá de la comida, algo que puede llegar a sonar, alguien que no lo haya escuchado nunca, se le va a romper un montón de esquemas, pero es que precisamente esto es lo que necesitamos. ¿Cómo puede ser que la mayoría de la sociedad hoy en día esté enferma con enfermedades crónicas de estas de largo plazo que van sucediendo poco a poco? Y ha sido básicamente por la desconexión con este entorno. Carlos Estró no nos habla solo de cómo volver a conectar con este entorno, que muchos de vosotros, como tenéis un montón de conocimientos, sois mega ninjas de la vida, ya tendréis presente que es volver a conectar en la naturaleza, ¿no? Con el sol, con el grounding, con las personas, volver un poco a lo ancestral, sino que nos habla del porqué de las cosas, qué sucede dentro de nuestro cuerpo, hasta el punto de convertirnos en personajes de animes en los que nos corre la electricidad por todo el cuerpo. Resulta que no era ficción, sino que en realidad es lo que dicta que estemos enfermos o no. Una conversación fascinante con Carlos Estró, aquí en este podcast multipotencial de Pau Ninja. Antes de continuar con el episodio, decirte menos de un minutito que en la tienda de Pau Ninja tienes las mejores gafas antiluz azul del mercado. En serio, son las mejores en calidad, precio y funcionalidad. Además, también tienes chicles duros para marcar la mandíbula, para entrenarla, ropa antirradiaciones y más productos de biohacking que muchos ninjas de la vida usamos en nuestro día a día para combatir el entorno tóxico de la sociedad moderna. Comprando en la tienda de Pau Ninja, estás haciendo que este podcast se mantenga 100% independiente, sin publicidad de patrocinadores que puedan manchar nuestra libertad de información. Así que ármate para la vida yendo a la tienda de Pau Ninja que tienes en las notas de este episodio, buscando en Google tienda Pau Ninja. Y si antes de comprar pones el cupón podcast, bueno, te llevarás un descuento que es mi manera de agradecerte que oyentes como tú estéis haciendo posible que este proyecto siga adelante de forma totalmente libre. Ámate la vida armándote para la vida en la tienda de Pau Ninja mientras sigues disfrutando de este episodio. Cuando has dicho lo del crío corriendo por ahí, me ha recordado la película de Captain Fantastic. No sé si la has visto.
Sí, la he visto. Sí.
Yo creo que muchas personas que están en términos de salud, de entorno, toxicidad y todo, han visto esta película y acostumbra a gustarles mucho, ¿no? Porque es como que pone la sociedad actual contra lo que éramos, ¿no? Como intentando aún tirar ahí del hilo, intentar llevar estas, bueno, hábitos y demás, pero que es visto como extremista desde fuera, ¿no? Supongo que, claro, en un entorno en el que estás tú ahí en Asturias tranquilamente, con el niño corriendo ahí desnudo, tú descalzo, lógicamente haciendo uso de la tecnología y todo eso cuando toca, que no debe ser, como muy bonito que la familia en sí viva en las mismas, de la misma alineación, ¿no? En comparación, y que después cuando te ven desde fuera dices, ¿qué hace este loco, ¿no? Sin camiseta, caminando por ahí o lo que sea.
La verdad que tiene un doble, siempre tiene una doble cara, ¿no? Porque la sociedad moderna, llevar el estilo de vida este que nosotros tenemos también es complicado, incluso con respecto al crío, ¿no? Porque antes había esa comunidad, había esa historia, ahora, por ejemplo, incluso hasta mi mujer, tío, cuando va a la ciudad, cuando vamos a Gijón, que es donde tenemos la familia, lo agradece, ¿no? Porque hay niños, hay gente, aquí no hay nadie. O sea, sí que hay, ¿no? Hay poca gente, pero sí que es verdad que con un crío pequeño tienes muchas más opciones. No era como antes, que estaban todos en el mismo sitio y no había ningún problema. Abrías la puerta de casa y ya estaba todo el mundo ahí, todos los críos fuera, ¿no? Ahora, bueno, tenemos un par de vecinos que se mudaron ahora de Tenerife aquí, precisamente, que no sé cómo dieron ese cambio, pero lo dieron, y tienen dos críos pequeños y tienen también nuestra filosofía y demás, y bueno, estamos ahí contentos por eso, pero si no, es difícil, ¿no? Y también la película esa del Capitán Fantastic tiene esa historia de bueno, al final, o sea, está muy bien, pero tampoco es tan fácil como parece cuando te intenta relacionar con el mundo moderno, ¿no? Y es un poco lo que hay que pesar, ¿no? Y por eso a la gente le resulta tan difícil, evidentemente. Y por eso nos llama extremistas también, porque cuando intentan hacer solamente una pequeña cosa de esas, ya encuentran esa dificultad suprema. Pero bueno, hay que hacerlo, tío, si no.
Sí, hay que hacerlo, pero de algún modo también a lo que he estado pensando, sobre todo recientemente, ¿no? Que, claro, puedes llegar a ser tan extremista hasta el punto que lo haces todo teóricamente perfecto o lo más parecido posible. Ahora creo que es absolutamente imposible hacerlo, porque aunque te vayas al monte tienes montones de satélites creando radiaciones electromagnéticas. Eso ya no se puede arreglar. Lo han calzado todo perfectamente para que al menos un poquito te puedan ir estirando de la salud. Pero claro, nos encontramos en estas situaciones en las que si te encasillas muchísimo en hacer en estilo de vida que podríamos etiquetar de perfecto según tu perspectiva, que olvides tanto las relaciones, ¿no? Es decir, te encasilles tanto que nadie se encasilla contigo, y habrá personas que, o sea, que la única opción que terminan viendo es ir a vivir al monte solos y no relacionarse con nadie, porque si no, a la otra persona le pone la luz azul en casa y, bueno, le pilla una ansiedad increíble. Y no sé si hay personas, a mí, por ejemplo, ha habido algunas veces en épocas que me ha pasado, sobre todo cuando estoy mega metido en un tema específico, que entonces lo pongo en el top 1 de prioridad, ¿no? Y terminas como cortando así un poco a machetazo los otros factores que dices, hostia, es que a lo mejor estaría mejor para mi salud estando mega intoxicado del entorno moderno actual, pero teniendo unas pedazos relaciones sociales que es difícil encontrar este balance, ¿no? No sé si fuiste tú a vivir al monte o ahí en Asturias porque empezaste a indagar en estos temas, o es porque ya simplemente vivías ahí y dijiste, hostia, qué buena casualidad, ¿no? Que estoy un poco así en el monte y estoy en este entorno más natural en comparación, ¿no?, con antes. No sé si fue algo proactivo y si te has encontrado con esta emblemática.
No, realmente yo tenía un estudio de grabación en Gijón, me dedicaba al tema de la producción musical, de la música en general, y llegó un punto en el que me desconecté de eso, ¿no? No había empezado a estudiar todavía, todavía no tenía mucha idea, así que probaba dietas y hacía cosas como comer vegano con comida de polvos, esas bolsitas que vienen una bolsita sí. Un día y cosas de esas, que fue bastante mal, por cierto. Y hacía ese tipo de cosas, pero sin tener ni idea de nada, ¿no? Y me vine a vivir al pueblo porque mis abuelos y eso se murieron y demás, y quedó una especie de casas que son la hostia, tío. Están ahí en la naturaleza, más o menos, ¿no? Porque también es un pueblo. Al final, la parte, digamos, como es un valle, yo estoy ahí en la parte del valle, que si sales por la parte de atrás sales a la montaña, pero si sales a la parte de adelante sales a la carretera, ¿no? Y bueno, te merecía la pena arreglar las casas para que no se cayeran y eso, y me vine para acá. Y luego fue aquí donde ya comenzamos a estudiar y a empezar un poco el estilo de vida, ¿no? Pero sí, no sé, fue como siempre, mi estudio siempre tuvo luces rojas, sin tener ni idea. Claro, las pantallas y eso eran azules, ¿no? Pero yo siempre tenía luz roja en el estudio y nada, era como algo que, como un recuerdo, ¿no? No sé, algo que uno siente que tiene que hacer y lo hacía, pero bueno, sin más. Luego ya fue cuando estando aquí ya me puse a estudiar y a descubrir un poco toda la historia, ¿no?
¿Cómo terminas dando con esto? O sea, estabas ahí tranquilamente en tu casa nueva en Asturias, viviendo en el monte, y hubo algún tipo, yo qué sé, de artículo o vídeo catalizador que dije, o fue tu propia salud, que dijiste, hostia, ¿qué está pasando? ¿O de dónde vienen las ganas de estudiar sobre la salud humana?
En nuestro estudio de grabación, en Gijón, éramos tres personas, ¿no? Está mi primo, que es el que escribe los libros conmigo y el que estudia conmigo y el que tenemos la comunidad juntos. Y estaba mi novia durante 17 años, ¿no? Ella tocaba el bajo, también mezclaba y hacía algunas cosas y tal. Y bueno, los tres trabajamos ahí en el estudio. Y ella se murió de cáncer, tío. Y ahí fue en plan de, hostia, ¿qué está pasando? Porque se supone que seríamos una vida saludable, ¿no? Ella, incluso eso, haciendo ejercicio, al gimnasio, comer, llevamos los tuppers de quinoa para comer una vez cada 3 horas y esas cosas, ¿no? Pero claro, al final el ambiente de estudio es un ambiente muy cerrado, sin luz natural, es una jaula de Faraday prácticamente, todo lo que emites dentro se queda dentro. Luego, con el tiempo vas ideando, ¿no? Entonces, Ricardo y yo nos pusimos a tratar de saber que, o sea, ya nos olió mal algo, ¿no? Es imposible que una persona tan joven pueda desarrollar un cáncer así de la noche a la mañana y morirse súper rápido, ¿no? Y entonces, claro, uno empieza a sospechar cosas y cuando empiezas a investigar, pues rápidamente te das un poco a la idea, ¿no? De lo que estaba pasando. Y eso fue justo lo que motivó el comenzar a estudiar y el apartarse un poco de la música. Yo cuando vine a vivir aquí todavía mantenía el estudio, entonces iba y venía todos los días, estaba como a 40 minutos, 45. Pero rápidamente, o sea, mi deseo fue vender el estudio y cambiar de vida completa, ¿no? Y eso fue lo que hicimos al final. Ricardo también se fue a vivir a un sitio apartado y ahora a otro sitio más apartado todavía. Está todavía más loco que yo. Y nada, y ahí seguimos estudiando sin parar.
Yo la verdad es que os envidio porque es una de las cosas que tengo en la mente, ¿sabes? Lo que sucede es que yo pienso mucho también en la fiscalidad del dinero, en ser eficiente en cuanto a dinero. Y claro, ahora mismo estoy en Estonia, llevo aquí a varios años, pero ya tengo claro que después de que termine el verano tengo que buscarme un sitio. Estoy mirando Canarias, que si, bueno, algunas zonas de España muy bonitas como, por ejemplo, Asturias o Galicia o incluso Andorra. Dependiendo, eso ya lo voy a decidir, pero sí que tengo claro que tengo que quiero tener un pie dentro de la sociedad y un pie fuera a la vez, ¿no? Para ir un poco alternando en lo mejor y lo peor, por lo que comentábamos al principio, depende del grado de locura que decidas en cuanto a cómo lo interpretan desde fuera. No sé si cuando sucedió esta desgracia empezaste a indagar exclusivamente en la comida o también ya tocaste cosas de la toxicidad del entorno, porque creo que la mayoría de personas, cuando tienen en cuenta algo de salud, piensan 90% en comer y el 10% en ejercicio, ¿no? Pero hay muchísimo más que esto.
Claro, porque la parte del ejercicio ya la teníamos en aquel caso, ¿no? Sobre todo ella, ya estaba muy fuerte. La verdad que no entendíamos exactamente qué estaba pasando y sí que uno tiene ese paradigma absurdo de comida y ejercicio. El 80% de la comida, el 20% del ejercicio o cualquier cosa diferente, ¿no? Como el ejercicio no había servido, nos centramos en la comida y solamente investigamos la comida porque no pensábamos que hubiera otra cosa que pudiera servir, ¿no? Y bueno, a mí lo que me extraña es que ahora, después de todo lo que se sabe y de todo lo que estamos publicando todo el tiempo, incluso tú también estás haciendo ese buen trabajo, que la gente siga pensando que solo es la comida, ¿no? Y el ejercicio. Y que no evolucione un poquito más ahí en eso, aunque sea comida como la que nosotros seguimos, tipo carnívora o cetogénica, bien hecha, ¿no? Aún así, siempre hay algo que rige la biología, que es la luz. Y evidentemente el ambiente de luz es el mayor determinante de nuestra salud, ¿no? No, nunca decimos que la comida no sea importante, pero sí que está ahí en una escala un poquito más abajo. Y yo también, claro, cuando uno empieza a comer de esta forma, cuando uno empieza a comer bien, se da cuenta de muchas cosas muy rápido, ¿no? Por ejemplo, la tremenda adicción que hay por los azúcares y por los carbohidratos en general, por el pan, la pasta, el arroz, o sea, todo ese tipo de comidas generan adicción brutal, ¿no? Yo siempre le digo a la gente que está muy bien, los que defienden los carbohidratos, le digo, está muy bien, pero eres incapaz de dejarlos. Y es por eso por lo que sientes esa especie de ansia hacia todo lo que sea la dieta cetogénica o la dieta carnívora, porque ciertamente supone algo muy fuerte, ¿no? Entonces, simplemente el hecho de dejarlos para que nada te domine, ¿no? Es como decía Pablo a los corintios, ¿no? Decía, no, o sea, todo me es lícito, pero no voy a dejar que nada me domine. Y por supuesto que puedes comer carbohidratos si estás en el Ecuador y crecen de forma natural y todo eso. Pero aún así, yo cuando lo he hecho en los trópicos, te genera adicción otra vez, ¿no? Y estás siendo dominado por algo que no debería, ¿no? No sé. Entonces, desde ese punto de vista, la comida, comer bien, no solamente es salud, ¿no? Sino que también es espiritualidad para mí. O sea, no dejar que el cuerpo haga todo lo que te pide, ¿no? Porque hay gente que ve esto como lo contrario a como yo lo veo, ¿no? Yo lo veo así. O sea, yo veo que yo tengo que desarrollar mi propia voluntad y que esa voluntad debe venir de mí, no de las cosas externas que deciden sobre mí, ¿no? Entonces, bueno, desde ese punto de vista, la comida sí que fue importante para mí. Y después, claro, las digestiones, el no tener que ir al baño todos los días, o sea, todos los beneficios que vienen de la energía, ¿no? Yo antes, Ricardo y yo jugábamos en un equipo de fútbol de veteranos, donde había ahí, bueno, era más que nada una peña gastronómica, ¿no? Como nosotros la llamamos, porque tenían el fútbol como excusa. Y, tío, íbamos a jugar los partidos después de comer. Y comíamos y luego no había quien se moviera ahí, era un desastre. Sin embargo, cuando cambiamos la dieta, inmediatamente nosotros podíamos comer y luego rendir como salvajes en el partido. Y claro, uno empieza a pensar y dice, nos dicen que los carbohidratos son para rendir, pero ahora estoy viendo que no. O sea, que como se rinde es con la carne y el pescado, ¿no? Básicamente. Uh-huh. Y los huevos y el marisco y todo eso.
Sí. Claro, no sé si también indagasteis en el tema del ayuno, porque sé que esto es algo que ha vuelto a resurgir, como que hay ese debate, ¿no? De que tendríamos que comer antes, que tendríamos que, en vez de hacer el ayuno, quizá de vez en cuando estar unos días sin comer, pero el ayuno intermitente del almuerzo. ¿Cómo lo llevas tú ahora personalmente? ¿Qué piensas del ayuno intermitente que vuelve a salir otra vez? Que si los medios, que también, que si los influencers, que parece que ahora vuelve a haber debate.
Bueno, la medicina centralizada, la biología centralizada, la ciencia en general, está comida por la Big Pharma, ¿no? Y eso es lo que llamamos la centralización, es decir, todo pasa por ella y todo depende de ella. Los médicos, los hospitales, todo, o sea, absolutamente todo depende de ello, ¿no? Entonces ellos tienen esa función increíble, lo hacen súper bien, que es la de confundir. Y cuando tú primero dices, la mantequilla es buena, ahora es mala, ahora vuelve a ser buena, das la sensación, pasa lo mismo con el ayuno intermitente, ¿no? Hay beneficio, no hay beneficio, es malo, mata, como dijeron hace poco, ¿no? Igual que la exposición al sol, ¿no? Que un solo día de exposición solar ya te aumentaba enormemente el riesgo. Eso salió también justo al día siguiente o a los dos días del tema del ayuno intermitente. Todo esto es parte de la confusión para que uno piense que la salud ya no depende de uno mismo, ¿no? Que da igual lo que uno haga, que ahora la mantequilla es mala, antes era buena, luego al revés. O sea, te da una falsa sensación de que tú no puedes hacer nada y que tienes que ir por la vida con los dedos cruzados para mantener tu salud, ¿no? Que es justo lo que ellos quieren. Entonces, evidentemente el ayuno intermitente es fundamental. Yo no sé cómo la gente lo llama ahora, ¿no? Porque va cambiando. Ahora es time restricted feeding, porque el ayuno intermitente consiste en no comer durante dos días, o es como un ayuno prolongado pero más corto, no sé lo que es. Pero bueno, yo lo que llamo ayuno intermitente es que una persona debe comer durante el día. Y cuando uno va ahí a la ciencia es justamente así, ¿no? No solamente tiene que comer durante el día, sino que dentro del día hay un periodo donde es mucho más rentable comer que en otro periodo del día, ¿no? Cuando el sol está fuera. Entonces ahora, aunque no me gusta, trato de madrugar y, o sea, ver el sol, eso sí me gusta. Lo que no me gusta es desayunar fuerte, ¿no? Y que sea la comida principal del día. Y es lo que estoy tratando de implementar. Siempre eso, máximo tres comidas. Yo hago dos, nada más. Y no picar entre comidas, más que nada porque está demostrado que si picas entre comidas, el reloj circadiano del hígado, que es un poco independiente, aunque también es dependiente del principal, se ve alterado, ¿no? Y no expresa las enzimas correctas en el momento correcto, con lo cual empiezas a alterar las funciones metabólicas y demás. Y lo mismo con desayunar, ¿no? Hay gente que dice, bueno, yo no me creo que nuestros antiguos no comiesen por la noche. Lo normal es que cuando acaba el día se enciende un fuego y preparan la comida y todo eso. Y todo eso suena muy bien en la cabeza de alguno, ¿no? Pero ciertamente cuando atendemos a cuándo están predispuestas las enzimas de nuestro cuerpo y los órganos para metabolizar la comida, está claro que es en el primer momento del día, justo cuando amanece, ¿no? Y después, que si uno come durante la noche, el cuerpo no está preparado, destruye la señal de la melatonina, de todas las hormonas en general que están en el proceso de la noche, ¿no? La prolactina, hormona de crecimiento, todo eso. Entonces, suena bonito, pero la realidad es la que es, ¿no? Y es que nuestro cuerpo tiene unos horarios, y si respetamos los horarios de nuestro cuerpo, vamos a mantener no solo la fase de los ritmos circadianos, sino también la amplitud, que es importante, ¿no? Cuánto expresamos las enzimas, en qué momento, y bueno, eso. Es una especie de director de orquesta que nos dice que tenemos que comer durante el día. Entonces, es lo que hago. Y también estoy empezando otra vez a ayunar, o sea, estar un par de días o tres sin comer de vez en cuando, porque lo mismo que decía antes, me he dado cuenta de que en realidad soy adicto a la comida, ¿no? Y que cuando como, después de un ayuno, valoro realmente la comida y puedo comer de una forma más consciente, y ciertamente es también un alimento emocional, ¿no? Cuando uno ayuna. Pero si estás comiendo todo el día y todos los días, y si comes sin gana y todo eso, pues yo en eso sí que encuentro un poco de que no resuena conmigo, ¿no?
Uh-huh. Este ayuno de quizás un par de días, ¿es algo que haces rollo una vez al mes, una vez al trimestre, o no te lo calculas, sino que simplemente pasan los días y dices, ¿sabes qué? Mañana voy a empezar un ayuno de dos días. ¿O tienes alguna especie de protocolo ahí de Carlos Estro?
Bueno, aprovechamos el tema de la cuaresma cristiana, ¿no? Para hacer ese ayuno los jueves, que en teoría es cuando uno ayuna, y el ayuno durante la Semana Santa, que también es cuando eso. Y ahora tengo que plantear todavía qué es lo que voy a hacer el resto de las semanas, ¿no? Pero probablemente serán uno o dos días sin comer a la semana, uh-huh, básicamente.
Ah, vale. Entonces, la frase que decía mi abuela, que dice mi tía abuela, de hay que desayunar como un rey, de almorzar como un príncipe y cenar como un pobre, termina siendo otra vez una frase de estas de antaño que son verdad.
Sí, ciertamente es lo que nosotros estamos recomendando a la gente dentro del lugar donde trabajo, ¿no? En la clínica con Nutriermo, en las redes sociales. Estamos diciendo a la gente que haga exactamente eso. Y él siempre lo dijo. Y la verdad que yo le discutía mucho el tema del desayuno al principio, ¿no? Diciendo que bueno, que es mejor entrenar en ayunas y ganarte la comida y todo eso que dijimos durante un tiempo. Pero tuve que terminar dándole la razón, porque ciertamente hay un beneficio, sobre todo en recuperar esa señal de los ritmos circadianos, la señal de la leptina y todo eso, ¿no? Cuando uno desayuna por la mañana, después de ver los fotones azules del sol y de resetear el reloj principal, también resetea el reloj del hígado y es una señal mucho más fuerte que regenera prácticamente todo el sistema circadiano y el ritmo biológico, que es para mí la principal causa de enfermedad moderna, ¿no? Cuando eso se empieza a desajustar. Uh-huh.
Critícame un poco el entorno en el que estoy yo, que es en Estonia, porque claro, dentro de unos pocos meses voy a tener sol aquí hasta las 4 de la mañana, 2 de la mañana, 4 de la mañana. Claro, digo, bueno, con las palabras de Carlos, yo ahora mismo podría comer a las 2 de la mañana que habría sol igualmente, ¿no? Realmente, claro, los primeros asentamientos en el norte, en Estonia, vinieron después de la agricultura y podríamos decir que es un país, una zona en el que el humano tampoco ha estado ahí de forma natural. Quizás sí, ¿eh? Quizás ha habido asentamientos de mucho antes, pero tiene sentido que los humanos de antaño podríamos ir o preferiríamos ir en las zonas más cerca del Ecuador porque habría mejor tiempo, pues habría toda esa más abundancia de comida, de caza, etc. ¿Qué implica estar viviendo en el norte para mí en términos de salud? ¿Cómo me afecta de forma negativa?
Pues mira, esto tiene que ver con el trabajo de Douglas Wallace. Douglas Wallace es el mayor experto que hay en el mundo en mitocondrias y él fue el que descubrió que nosotros heredamos ese ADN mitocondrial, porque la gente no lo sabe, ¿no? Que tenemos dos tipos de ADN diferentes en nuestro cuerpo. Uno es el ADN que heredamos de nuestro padre y de nuestra madre, que es el del núcleo de la célula, que a nuestro juicio, y gracias al trabajo de Douglas Wallace, es el menos importante de todos, es simplemente algo que está ahí y que tenemos que manejar. Pero luego está el ADN mitocondrial. Las mitocondrias son unas bacterias que hicieron una simbiosis hace muchísimo tiempo en la vida y es la única vez que es un hecho único. No sabemos si se va a volver a repetir, ¿no? Pero ciertamente no pronto. Y en el cual este organismo, que es una bacteria con su propio ADN, fue englobado por la célula y se encargó de empezar a generar la energía suficiente como para que deje de haber organismos unicelulares y empiece a haber organismos pluricelulares, ¿no? Y además se estableció un sistema de comunicación entre las células para repartirse los trabajos, ¿no? Que es un sistema de voltaje en la membrana, literal. Y todo esto lo que dio lugar es a que nosotros heredamos ese ADN mitocondrial de nuestras madres solamente, ¿no? Entonces tenemos que fijarnos mucho en dónde viene esa herencia del ADN mitocondrial porque hay diferentes tipos de variaciones, ¿no? Por ejemplo, se denominan haplotipos. Lo que sucedió es que al principio solo había uno que se llama L0 y ese haplotipo era el donde empezó el ser humano, que es en el Ecuador, en la zona central de África, a lo mejor probablemente en otros sitios también, pero siempre en esa zona ecuatorial. Y ese haplotipo, para que nos entendamos, las mitocondrias tienen solo 37 genes, ¿no? Al principio tenían, se cree que unos 3.000, pero esos fueron siendo donados al ADN del núcleo y se quedó con los 37 más importantes. De tal manera que cuando necesita fabricar proteínas, tiene que ir a los ribosomas, al retículo endoplasmático, donde se fabrican las proteínas y se fusiona con el retículo endoplasmático para coger las proteínas que el núcleo fabricó para las mitocondrias, ¿no? Y esas 37 genes que ellas necesitan fabricar son muy importantes porque son fundamentalmente los que se encargan del sistema antioxidante y de la cadena transportadora de electrones, que es donde hacemos la energía y el agua de nuestro cuerpo, ¿no? Ahí en esa cadena transportadora. Entonces, en esa cadena transportadora, nosotros lo que usamos son los electrones que capturamos del ambiente, ¿no? Fundamentalmente los de la comida. Y con esos electrones los pasamos por esa cadena transportadora y generamos una corriente eléctrica que en el complejo 4 de esas proteínas, el oxígeno que respiramos, ahí se unen los dos alimentos primeros, ¿no? El aire que respiramos y la comida para hacer agua en ese punto, ¿no? Y luego con ese flujo, con esa energía de electrones, los utilizamos para hacer un trabajo que finalmente termina por dar ATP o energía. Entonces, si nosotros fabricamos con los electrones de la comida el 100% de ATP, Eso es el haplotipo este L0, ¿no? Se dice que está un sistema muy acoplado. Con los electrones fabricamos energía. Pero a medida que nosotros nos fuimos desplazando, que fue el humano evolucionando y nos fuimos desplazando hacia el norte, hacia sitios donde tú estás, por ejemplo, ese acople ya no podía ser, ¿no? ¿Por qué? Porque no podemos utilizar todos los electrones para fabricar ATP o energía, sino que tenemos que utilizar algunos de ellos para bombear protones que finalmente pasan por otras proteínas que hay en esa membrana que se llaman desacoplantes y genera calor, ¿no? Y entonces el sistema se desacopla. Es decir, es menos térmicamente eficiente, ¿no? No, el motor de la ATP sintasa no funciona con una eficiencia del 100%, como sucede en las personas de raza negra, que funciona perfectamente al 100%, no en todas, porque algunos de ellos ya tienen incluso otros haplotipos diferentes, pero dejó de ser así para producir un poco de ATP y un poco de calor, ¿no? Y en las personas que viven o que tienen esos haplotipos ya muy tardíos, que viven al norte de Europa y que son de piel blanca completa y ojos azules o muy claros, en esas personas el sistema de producir calor es máximo, ¿no? Y el sistema de producir energía es pequeño. Entonces esas personas tienen que comer mucho más para obtener los mismos beneficios, ¿no? ¿Qué sucede? Que si tú estás en Estonia y tienes uno de estos haplotipos L0 y puede darse, es decir, hay personas que, de hecho, yo conozco una persona que tiene Fitzpatrick 1, que es la piel más blanca que hay, y ojos azules, y su haplotipo es L1 o L2, no recuerdo, que es de una persona, o sea, de raza negra pura y dura, ¿no? Es decir, está brutalmente acoplado. Entonces, esa persona, si se va al norte, lo va a hacer muy mal, porque su cuerpo no va a generar el calor suficiente para producir los resultados que uno tiene que producir si vive en esas regiones, ¿no? Con lo cual, en ese punto, nosotros tenemos que saber. Literalmente. Tú tienes que conocer, por ejemplo, cuál es tu línea materna. Eso se hace con una analítica de ADN mitocondrial. Y en el momento que sepas cuál es tu haplotipo, ya sabes si puedes prosperar en esas zonas del norte o no, ¿no? Pero eso es fundamental. Por eso las personas que tienen ese haplotipo, que son de raza negra o latinos del Ecuador y todo eso, de las zonas tropicales, cuando van a sitios al norte, es donde ven más enfermedades modernas, ¿no? Por ejemplo, los afroamericanos en Estados Unidos lo hacen muy mal, ¿no? En zonas así, o en Canadá. Los senegaleses, que viven mucho ahí en Detroit, como decía el otro día el doctor Jack Cruz, tienen una plaga de enfermedades modernas, ¿no? Porque no están preparados, o sea, sus mitocondrias necesitan 100% la luz solar para acoplarse, ¿no? Y no tienen esa eficiencia, no tienen suficiente fuerza en el sol, entonces lo pasan mal en esas regiones. Sin embargo, bajar hacia abajo no es tan complicado. Cualquiera puede hacerlo, ¿no? Cualquier persona que incluso sería favorable, porque podría disfrutar más de la vida moderna que restringirse tanto, ¿no? Si tú estás ahí arriba, evidentemente tienes que utilizar mucha restricción de muchas cosas confortables y cómodas, ¿no? Para seguir saludable. Y eso es un poco lo que tienes que medir, ¿no? Evidentemente, si hay sol, tú puedes comer, porque los ritmos circadianos tienen su propio ritmo endógeno, que dura más o menos 24 horas, pero no 24, y tú tienes que sincronizarlo con el exterior. Pero no sería, o sea, siguen siendo ritmos que tú tienes dentro y que deben sincronizarse, ¿no? No sería bueno estar a las 2 de la mañana comiendo, porque tus ritmos circadianos endógenos no, o sea, se van a sincronizar y van a pensar que es de día, pero no deberían, ¿no? Porque duran más o menos 24 horas. Entonces, desde ese punto de vista, hay un cierto límite de latitud que, si lo sobrepasas, se convierte la vida en un poco más complicada.
Entiendo que somos bastante flexibles en este sentido. Supongo que esto que decías del L1 y L2, no puedes cambiarlo genéticamente, es el que tienes y punto, pero estos horarios y estos ritmos circadianos que se adaptan, ¿cómo de rápido se adaptan, ¿no? Por ejemplo, si ahora me voy la semana que viene a mi pueblo cerca de Barcelona, ¿cuánto tiempo voy a tardar? O tú mismo que comentabas que habías estado en los trópicos, que también te preguntaré si esto es con la idea de mudarte por ahí o si de momento te quedas en Asturias a nivel curiosidad. ¿Cómo de flexibles y rápidos somos? Porque claro, entiendo que alguien que toma aviones constantemente también debe ser un estrés absolutamente increíble para el cuerpo. No me refiero tanto solo a las radiaciones electromagnéticas y todo lo que supone estar con el avión e ir cambiando de sitio, sino no sé cómo de flexible pueden ser estas mitocondrias.
Realmente el tema de los ritmos circadianos es peculiar, ¿no? Porque absolutamente todas las proteínas de nuestro cuerpo, primero decían que el 20%, luego que el 30%, ahora ya sabemos que todas las proteínas importantes, ¿no? Hace tiempo se hablaba del mTOR, de la vía MPK, de este tipo de cosas, todas esas están sujetas a los ritmos circadianos, con lo cual, si no hablamos primero de eso, si tenemos los ritmos circadianos destruidos, no va a funcionar nada en el organismo, ¿no? Desde ese punto de vista, los viajes destruyen por completo. Yo creo que el jet lag es justamente eso, ¿no? El tema de que tu cuerpo no expresa las proteínas necesarias en el momento necesario, porque, insisto, tú tienes 24 horas de relojes tuyos propios, ¿no? Esto se ve claramente cuando a finales del siglo de 1700, del siglo XVIII, el francés de Mairan, él puso una mimosa porque se dio cuenta que las mimosas de fuera de su casa abrían las hojas cuando era de día y las cerraban cuando era de noche. Entonces puso una en una caja negra oscura y otra encima donde le daba el sol. Y la primera abría y cerraba igual. O sea, por el día abría las hojas, por la noche las cerraba, la que estaba oscuras. Y claro, él decía, ¿qué pasa, no? Pero con el tiempo, la dejó ahí, con el tiempo iba perdiendo cada día un poco de sincronía hasta que al final lo hacía completamente al revés, ¿no? Y decía que vivían la mitad de tiempo, o sea, que duraban poquito tiempo, ¿no? En realidad. Entonces, eso, hay otra doctora también que hizo unos experimentos muy buenos de unos cangrejos que suben cuando la marea está alta y baja cuando la marea está baja. Entonces lo llevaron a las antípodas de donde ellos viven y los pusieron a oscuras completamente y les pusieron una pequeña rampa, ¿no? Y ellos seguían subiendo cuando la marea en el sitio suyo estaba arriba o abajo, no recuerdo cómo era, y seguían bajando, ¿no? Pero llegaba un momento en el que creo que eran 8 o 9 días en el que se perdía la sincronicidad por completo. Y claro, esto es lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Nosotros estamos acoplados aquí, sobre todo los que más acoplados estamos. Estamos acoplados a este ambiente y de repente nos vamos a otro completamente diferente. Eso es un caos a nivel celular brutal, ¿no? Porque nuestro cuerpo está desacoplado de fuera. Tampoco es tan grave como uno piensa, ¿no? En el fondo, porque tú sigues haciendo lo que tenías que hacer en Asturias, ¿no? Y solamente tienes que empezar a acoplarte a los ritmos del nuevo día, ¿no? Entonces, claro, si tú, por ejemplo, alargas 2 horas la noche, tus ritmos circadianos hacen así, completamente, no hacen así, ¿no? Porque no van a durar nunca más de 24 horas. Entonces, cuando uno empieza a pensar en ese sentido, sabe exactamente lo que tiene que hacer rápidamente para recuperar, ¿no? Y se demostró en los estudios y todo que cuando una persona lo hace bien durante 2 días, perfecto. Prácticamente cualquiera puede recuperar los ritmos circadianos, ¿no? Con lo cual, pues bueno, es peligroso por una parte, pero por otra no te vas a morir de ninguna enfermedad. Sí que vas a pasar un mal rato y vas a perder tiempo probablemente de vida al final, ¿no? Pero ¿cuánto? Pues poquito, supongo.
Ah, y entiendo, por lo que hemos comentado un momento, que ese desayuno, el hecho de desayunar, sería otro indicador que le podríamos dar al cuerpo para decir, oye, que estamos en esta hora del día, ¿no?
Claro. El hígado tiene sus propios relojes también y son fuertes en cuanto al sistema, ¿no? Ahora sabemos que los relojes de un órgano afectan a otro. Por ejemplo, si te da el sol si tú comes, los relojes del hígado informan a los relojes de la piel de la hora que es. Y ahora sabemos que si comes pronto por la mañana tienes menos posibilidades de quemar por la luz ultravioleta B, ¿no? Porque se expresa una proteína en la piel que tiene que ver con cuándo comes. O sea, todo es demasiado complejo, todo es muy difícil de saber, pero la ciencia va estudiando esas pequeñas cosas y van apareciendo las cosas, ¿no? Entonces, como esto que te cuento, ¿no? Que si como pronto por la mañana, voy a expresar a la hora correcta, cuando está la luz ultravioleta B en mi entorno, los genes, el XPA en este caso se llama, que es un gen que es protector solar, ¿no? Entre comillas, porque no existe, o sea, no tenemos la necesidad de protectores solares. Pero sí que es verdad que nos permite capturar más información de la luz ultravioleta B que si no desayunamos. Con lo cual, ¿qué tenemos que hacer? Al final es muy fácil. Tú te conectas a lo natural del día y de la naturaleza y automáticamente tienes todos los beneficios, ¿no? Ahora también nosotros encontramos una diversión, quizás, o es nuestro hobby encontrar que ¿por qué, no? El por qué. Y poco a poco, pues vamos uniendo las piezas y vamos encontrando cada vez más piezas, pero al final todo se basa en lo mismo, que es conectarse a los periodos de luz y oscuridad y todo está controlado.
Hablemos un poco de este por qué, porque sé que hacéis documentos, artículos como de 1000 páginas, que la gente de vuestra comunidad, pues, tiene Pues muchísima chicha de información en los que hincar el diente a las personas que son apasionadas de la salud. Me gustaría saber en qué estás metido ahora, a nivel qué estás investigando, qué tipo de artículo estáis haciendo. No sé si hay alguna cosa específica que digas, guau, pues estoy haciendo esto que me apasiona saco, de mirando el rizo del rizo del rizo, ¿no? Vendría, sería dentro de la célula... ¿Qué estás metido?
Ahora, básicamente, lo que a mí me interesa mucho es el tema del voltaje. Porque estamos investigando en esa línea. Hay un tipo que se llama Michael Levin. Es un científico importante. Ahora, dos de mis amigos, Guillermo y Joaquín, que es el que patentó la tecnología Spiro, ellos dos fueron al A360, que es como un evento que se hace todos los años, de Peter Diamandis, que es una de las personas más respetadas en el mundo de la longevidad y todo eso. No queremos decir que sea la que tiene el mejor conocimiento, pero sí la popularidad en ese sentido. Y ahí Guillermo me recordó esas charlas, porque estuvo Michael Levin dando una charla justamente y me recordó que debería volver a investigar sobre eso. Y la verdad que leyendo los papers de este señor me voló la cabeza, ¿no? Y le pegué esa enfermedad también a mi primo y ahora estamos investigando sobre eso mucho, porque lo que habla literalmente es que este hombre a nosotros nos interesa mucho porque es capaz de hablar con las células, ¿no? Cuando uno puede decir, yo sé o supongo que las células se comunican de esta manera o de esta otra, pero cuando demuestras que puedes hablar con ellas y hacerles que hagan cosas que son increíbles, ¿no? Pues entonces sabes que ese tipo tiene esa clave, ¿no? Y en este caso, él lo que hace es, por ejemplo, hay unos gusanos que se llaman planarias, que son gusanos de agua que son inmortales, literalmente, ¿no? Si tienen acceso a comida y a su ambiente, pueden vivir para siempre. Y si tú lo cortas, el récord creo que anda en 237 trozos, un mismo gusano, se forman 237 gusanos, ¿no? Entonces, él cogió un gusano de estos, lo partió en dos trozos y cogió la parte de la mitad. Y observó que se producía un patrón eléctrico en las células, cierto voltaje en las células que formaba una cabeza, y ese voltaje era muy diferente en las células que empezaban a formar una cola, ¿no? Entonces él craqueó ese lenguaje, ese sistema de voltaje. El cómo es también muy sencillo, porque las células tienen como una especie de proteínas que son transporte de iones, ¿no? De calcio, de potasio, de magnesio, de sodio, de cloro, cualquier tipo de mineral. Entonces ellas regulan el voltaje de su membrana cambiando unos cationes que son más positivos o más negativos, o unos iones que son más positivos o más negativos, de un lado a otro de la membrana, ¿no? Sacándolo fuera de la célula o metiéndolo dentro. Y esto hace que la membrana tenga un voltaje exacto, ¿no? Menos 50 milivoltios, menos 60, siempre es negativo. Por eso el signo menos. Entonces él vio que podía instruir a una célula o a un grupo de ellas con un cierto voltaje, ¿no? Y cogió a las células que iban a formar una cola y les cambió, alterando el flujo de estos átomos a través de la membrana, les cambió el voltaje. Y entonces el gusano generó dos cabezas, una adelante y otra donde estaba la cola. Y podía vivir perfectamente y todo, ¿no? Entonces él fue más allá y empezó a hackear el código de voltaje de los diferentes órganos, por ejemplo, en un renacuajo. Y lo que hizo fue instruir a unas pocas células del intestino que se comportaran como un ojo. Entonces ellas empezaron a reclutar a otras células madre del intestino y formaron un ojo completo en el intestino con nervio óptico y capacidad de ver, ¿no? Literalmente el renacuajo veía por ese ojo. Entonces, claro, finalmente el tipo hizo una cosa que a mí me interesa muchísimo y me alegra que haya hecho eso con un melanocito, ¿no? Porque lo que le hizo al melanocito es transformar el potencial de su membrana, depolarizarlo, bajarle mucho a un voltaje correcto, despolarizarlo en español, y ese melanocito empezó a expresar fuertemente sus oncogenes y a producir un tumor fuerte, ¿no? Y no solo eso, sino que además informó a melanocitos lejanos del renacuajo de que tenían que comportarse como él. Y empezó el melanoma, ¿no? Y él, curiosamente, dijo una frase que me pareció muy buena, y es que tiene que tener cuidado porque, dependiendo del voltaje, una ligera variación puede producir un ojo o un melanoma. Y ese es literalmente lo que me voló la cabeza, ¿no? Es decir, tenemos que darnos cuenta que él no usa, y siempre lo repite, dice, yo no cambio los genes son siempre los mismos, no hay ninguna mutación, absolutamente. Los oncogenes están fuertemente expresados, pero no hay ni una sola mutación. Las células no están puestas con ningún... O sea, no están sometidas a ningún carcinógeno. Simplemente comienzan el melanoma o el cáncer, porque también lo hizo con otros tipos de cáncer, por un voltaje determinado en su membrana que les indica que deben dejar de cooperar juntas en pos de un organismo superior y que tienen que empezar a comportarse... es como que pierden la comunicación con sus compañeras, ¿no? No la pierden del todo porque les instruyen que todas tienen que comportarse, deshacer ese ser multicelular y convertirse en seres unicelulares con motivo propio. Entonces, claro, ¿de qué manera hoy estamos cambiando nuestro voltaje en las membranas?
Ninja de la vida, si te apasiona la salud ancestral, desenmascarar dogmas nutricionales, construir un cuerpo fuerte y resiliente al paso del tiempo, entonces seguro que también te habrás sentido un bicho raro, un incomprendido. Para mí es difícil intentar explicar sin sentirme juzgado por qué mi dieta se basa en carne roja sin verduras, por qué tomo el sol sin crema, por qué no tengo gafas de sol o por qué no utilizo Bluetooth. Hay días que es frustrante escuchar los juicios de personas a las que en el fondo no les interesa la salud hasta que la pierden, pero son los mismos días donde veo que la cola de la farmacia es más larga que la de la carnicería. Y recuerdo por qué tengo este podcast. Si estás aprendiendo algo de este episodio igual que yo haciéndolo, imagínate todo lo que puedes aprender de salud, cuerpo, entorno y de hábitos en nuestra comunidad privada, sociedad.ninja. Uniéndote, estarás ayudándome a divulgar, apoyando económicamente a este proyecto que es 100% libre de patrocinadores, sin publicidad, totalmente independiente y sin terceras partes que puedan manchar la genuinidad de la información. Pero no solo esto, sino que uniéndote formarás parte de una tribu de más de 1000 ninjas de la salud y de la vida como tú, que intentan mantener intacto el instinto de tener una mente curiosa, para no olvidar que los hechos y el sentido común no entienden de títulos o agendas. En Sociedad Ninja compartimos datos, debates, experiencias de nutrición, fitness, salud y noticias que no verás en los medios tradicionales, pero sobre todo compartimos valores. Entra a formar parte de un círculo de personas con esta llama interior que quieren encender más que el fuego de campamento que usaron nuestros ancestros, también para transmitirse experiencias, historias, sed de aprendizaje, pensamiento crítico, inquietudes e información crucial para la supervivencia. Porque estamos ante la supervivencia de la salud del hombre y lo que sepamos ahora nos avanzará a los cambios que nos deparen los mercados. No creo que haya sido alguna vez algún encuentro o un retiro de fin de semana donde las comidas sean exclusivamente de carne de pasto. Pues así lucen los retiros y quedadas de Sociedad Ninja que organizamos por toda España y alrededor del mundo. Avánzate a los cambios que vienen y adelántate a la enfermedad, aprendiendo sobre salud ancestral, pero también sobre las otras temáticas del podcast. Dinero, mente, mundo, con montones de chats tan vivos como sus miembros, episodios exclusivos multitemáticos, audiocursos y boletines. Hemos creado algo tan increíble que no queremos que muera de éxito y por esto cerramos acceso a nuevas incorporaciones cuando lleguemos a los 1200 miembros. Únete ya a Sociedad Ninja y conviértete en un ninja de la vida.
Con los campos electromagnéticos artificiales. Si nosotros conseguimos restituir nuestro campo natural haciendo grounding o utilizando la tecnología Spirit o cualquier cosa de estas que permita que nuestras células no se vean alterado su voltaje, nosotros podemos encontrar la solución a este tipo de enfermedades, ¿no? Y estamos seguros de que así es. Entonces estamos muy centrados en este tipo de historias.
Me pone contento porque ya estoy un paso más cerca de parecerme a Goku cuando sacaba ahí el ki, ¿no? La electricidad. Yo que miro mucho anime, también estaba mirando últimamente Hunter x Hunter, que hay uno que se llama Killua que tiene electricidad. Y digo, ¡guau! Ese poder es el mejor de todo. Pero en el fondo, por lo que estoy viendo, ya tenemos esa electricidad. Lo que pasa es que a lo mejor no es tan visible. ¿Dirías entonces que los humanos, claro, empezamos? Uno de los temas que te centraron más fue la luz. Y has terminado, o has continuado, más bien dicho, en el término del el voltaje y lo eléctrico, ¿no? No sé si habría algunos hábitos, comentas, por ejemplo, el grounding, que se ha visto ya con montones de estudios, que el efecto que tiene antiinflamatorio, que tiene sentido, ¿no? Que caminaríamos descalzos siempre en la naturaleza menos en un entorno así intoxicado, no sé cuál es ahora la palabra. Intoxicado. No sé si, si con las radiaciones electromagnéticas, que como bien has dicho está cambiando este voltaje, si había alguna manera de, si haces esto, pues es más reparador aparte del grounding, ¿no? Si hay alguna especie de como moneda de cambio, la carta de uno que es de reverse, ¿no? De hacerle así al voltaje.
Pues sí, mira, básicamente el trabajo de Michael Levin también nos dice cómo restituir este voltaje, ¿no? Porque, claro, él dice, si nosotros somos capaces de formar un melanoma, tenemos que ser capaces de restituir la información, cambiando el voltaje de la membrana, para que vuelvan a su estado original, ¿no? Entonces ellos lo que hicieron fue hiperpolarizar de nuevo la membrana, ¿no? Hiperpolarizar significa aumentar el voltaje de la membrana, negativo. ¿Qué pasa? Que cuando ellos lo hacen, y hay varias formas de hacerlo, automáticamente las células vuelven a su trabajo normal, ¿no? Y pierden el cáncer. De hecho, aquí vemos cómo él explica y lo hace en modelos de animales, ratones, en ranas, en renacuajos, cómo cuando él hiperpolariza, se siguen expresando, el tumor sigue estando ahí, los oncogenes siguen expresándose fuertemente, pero ya no hay cáncer, ¿no? Es decir, es reversible desde el punto de vista de restituir el voltaje de la membrana. Y una de las cosas que me llamó más la atención es que él habla de optogenética, ¿no? ¿Qué significa optogenética? Pues cambiar la expresión de nuestros genes a través de la luz. Y casualmente también explicó que, dice, yo lo hago cambiando el voltaje de la membrana alterando los canales iónicos de potasio, ¿no? En este caso. Entonces, claro, eso, para eso necesitas meter algo en el organismo, sea un fármaco o lo que tú sea, para cambiar la expresión de esos canales y hacer que haya más potasio hacia dentro de la célula. Pero dijo que también se podía hacer con luz, ¿no? Y en este caso, la luz azul dijo y demostró, y tenemos las gráficas, que despolariza, es decir, produce cáncer, básicamente, o produce una alteración, pero la luz roja, en cambio, en concreto, no la infrarroja, sino la roja, lo que hace es hiperpolarizar la membrana. Dice, entonces podríamos hacerlo incluso con luz roja, ¿no? Si quisiéramos. Entonces, claro, todo esto te da a pensar, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que estar al sol, porque el sol es el 73% de la luz solar en el Ecuador y en una medida concreta es luz roja más luz infrarroja, ¿no? Y este porcentaje puede variar muy poco, literalmente, en todo el mundo. De hecho, en nuestra zona es todavía más, porque cuando está nublado y cuando no hay tanto sol, la luz que predomina más es el rojo y el infrarrojo, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que la luz ultravioleta también lo que hace es incidir en nuestra melanina de la piel y, en general, todas nuestras células dentro de nosotros producen luz ultravioleta, o deberían, si estamos expuestos al sol. Y esa luz ultravioleta también va a producir melanina y vitamina D dentro de nosotros y por un proceso diferente. Esto también lo hace el frío. Así que en tu caso, por ejemplo, que vives al norte, la exposición al frío te va a ayudar a producir esta luz. Lo que hace es producir melanina, y esta melanina absorbe luz ultravioleta para convertirla en calor y para convertirla en luz roja, literalmente. Con lo cual, nosotros lo que tenemos que hacer es estar siempre en la naturaleza, ¿no? Lo máximo posible. Entonces, yo creo que hay tres cosas para restituir un poco para mantener el voltaje que las células deberían mantener. La primera de ellas es estar al sol, porque eso es lo que hace que todas nuestras células sepan exactamente lo que tienen que hacer, y estamos hablando de optogenética, es decir, la luz va a regular de la forma perfecta y precisa nuestros genes, la expresión de nuestros genes, ¿no? Porque la luz azul en el sol, por ejemplo, es muy superior a la luz azul los fotones, la cantidad de fotones es muy superior a la que tenemos en nuestra casa, aunque sea muy brillante, blanca. Sin embargo, está polarizada de una forma diferente, que es la que nos hace saludables. La luz artificial está mal polarizada, y es lo que hace que produzca ese daño siempre, aunque sea de día, en todas las células de nuestro cuerpo, ¿no? Por lo menos en las que incide. Y lo que sucede es que si yo estoy al sol, yo voy a tener absolutamente todos los voltajes regulados. Richard Feynman nos dio ya la segunda pista, que es la que comentábamos ahora del grounding. Él es un, bueno, premio Nobel, es el ídolo de todos los físicos que empiezan a estudiar física.
Y también, una pequeña incisión, es que justo estaba preparando un episodio sobre aprendizaje, que el método Feynman viene de él, que era como de aprender enseñando a los demás. O sea, que imagínate, no solo en la física, sino incluso en el modelo educativo también. Que es, bueno, seguramente lo que haces tú cuando haces miras todos estos papers y lo estudias y lo explicas como lo estás haciendo ahora, el hecho de explicármelo a mí que no lo sé o a toda la audiencia, claro, te debe ayudar también mucho a retener, ¿no? ¿Qué decía Richard Feynman más ahí de su método de aprendizaje?
Pues mira, él en sus famosas conferencias que bueno, están por ahí por internet y cualquiera lo puede ver, él decía que si nosotros estábamos conectados a la Tierra, hacíamos lo que él llamó el efecto paraguas. Es decir, los campos electromagnéticos artificiales no tenían la posibilidad de alterar el voltaje nuestro interno. Y eso, o sea, ya lo sabemos porque hoy en día la física, bueno, es algo muy sencillo de experimentar, ¿no? Y es básicamente la segunda acción que uno debe hacer para mantener el voltaje de sus membranas. Cuando estás pisando la Tierra, claro, hoy en día cada vez es más difícil, ¿no? Porque si uno tiene cables que pasan por debajo de la Tierra y hay una persona de nuestra comunidad que decía que le sentaba muy mal el grounding en su jardín. Dice, es que yo bajo al jardín, vivo ahí en Barcelona, y me duele la cabeza, no me sienta bien, ella es electrohipersensible. Y desenterró, o sea, levantó toda la tierra del jardín y tenía cables muy gordos pasando por ahí debajo, ¿no? Entonces, nada, solucionó el asunto y ahora ya le sienta bien el hacer el grounding, ¿no? Lo que quiero decir es que hay que hacerlo en un lugar natural, porque hoy en día en la ciudad, pues a lo mejor a uno le puede servir. Yo lo hago en todas partes, ¿no? Me da igual que, porque tampoco voy a andar pensando si eso, yo estoy todo el tiempo descalzo y es lo que hay. Pero sí que es verdad que si una persona baja a hacer sus 30 minutos de grounding a un sitio en concreto todos los días, pues a lo mejor no obtiene el beneficio esperado precisamente por eso, ¿no? Porque en la ciudad muchos cables pasan por debajo, están enterrados, hay cosas que pueden no ser óptimas. Y la tercera cosa sería tener la tecnología Spiro, ¿no? Yo la he estudiado mucho y soy ya el que la patentó es amigo personal. Y lo que hace literalmente es crear un campo natural alrededor de donde está el disco, ¿no? Porque más que protegernos de los campos electromagnéticos, que es algo que hace filtrando todo eso, lo que hace es que las partículas, las nanopartículas de oro que lleva dentro, que están sostenidas un poco por nanopartículas de paladio y de titanio también, pero todo se basa en ese nanomagnetismo del oro, lo que hace es generar un campo magnético natural. Yo eso lo he medido incluso con ciertos aparatos a través del agua, pero a través del ambiente también, de medir el ambiente, y es literalmente un campo muy fuerte, ¿no? Y que cuando lo tienes pegado a tu cuerpo, lo que hace es producir un campo magnético natural, porque es natural al final, aunque sea tecnología artificial, que restituye un poco todo el voltaje de nuestras células, ¿no? Porque nosotros tenemos que tener un voltaje. Hay gente que le tiene miedo al voltaje y no deberíamos, ¿no? Lo que deberíamos es tener miedo a los voltajes que no son naturales. Y esas tres cosas para mí son las básicas.
Uh-huh. No sé si vinculándolo con lo que te comentaba antes, si fuiste a las antípodas buscando a un entorno aún más natural que Asturias. Bueno, yo siempre digo que España sería un paraíso si no fuera por el estado que tiene, pero eso ya es una opinión para otro tipo de episodio. ¿O fue simplemente para visitar? Sé que el doctor Jack Cruz habla mucho de lo que es El Salvador, etc. Ahora que también relacionándolo con lo que decía, que se está poniendo mejor fiscalmente a nivel seguridad, pues va a haber una oleada, seguro, de personas que pueden trabajar en remoto que se van a vivir ahí, aunque sea un tiempo de forma temporal o permanente. ¿O fue eso, simplemente para visitar a personas que conocías, a ver qué tal ese entorno que es, podríamos decir, un poquito más sano o menos tóxico, más bien dicho? ¿O crees que, hablando de los entornos que la gente puede estar escuchando ahora desde España, decir, ostras, pues hay ciertas zonas de España o del mundo que mejor a vivir ahí porque hace que este sol, este grounding, el Spiro te lo puedes llevar contigo, pero que este sol, este grounding, pues sea aún, llamémoslo, más potente?
Sí, yo el ir a la República Dominicana, por ejemplo, todos los meses, o sea, todos los años, un mes, el año que viene van a ser varios meses también, o sea, sí que vamos a intentar ir mucho más tiempo. Es porque, bueno, hace tiempo yo descubrí a un maestro del siglo XX que se llamaba Gurdjieff y él pues enseñó de una forma nueva, ¿no? El cristianismo. Uh-huh. Y literalmente a mí esto me resonó mucho y somos un grupo de personas que estamos en todo el mundo que resonamos con estas ideas. Entonces nos reunimos ahí, en ese lugar donde hay una persona que, bueno, tiene una línea muy directa con este tal Gurdjieff, Y bueno, vamos ahí simplemente a reunirnos todos y a pasar un tiempo juntos, ¿no? Y casualmente, pues sucedió que era ahí en el trópico. Pero el tema de El Salvador, por ejemplo, sí que nosotros vamos a ir en junio también. Yo sé que tú vas a ir también con.
Ahí la idea, sí, estamos intentando organizar algo así que chulo. ¿Vas a ir en plan vacaciones también o?
Vamos a ir a mirar a ver qué pasa, ¿no? Alquilar en lugar, vamos a también a intentar reunirnos con el doctor Jack Cruz y ver ahí algunas cosas y cómo no, mirar alguna, a lo mejor alguna propiedad o algo para tener ahí un lugar seguro, ¿no? Porque tal como se está poniendo la historia, pues bueno, no viene de más no para vivir, pero sí para pasar un tiempo y también, pues eso, ayudar a la gente, a nuestros familiares cercanos, amigos que puedan tener problemas de salud. Uh-huh. Y el que puedan ir allí y tener una vida más fácil, ¿no? Pero sí, la idea es un poco todo. O sea, uh-huh. Yo creo que no hay casualidades, ¿no? Por eso fuimos allí también a ese lugar. Pero aparte, sí que es verdad que queríamos mirar algo por ahí.
¿No será una excusa, Carlos, para darle ahí a las frutas y a esos carbohidratos buenos que nos ponen a todos adictos? Yo el primero, estuve unos meses, que además coincidió que estaba viviendo en Costa Rica, que digo, voy a incorporar un poquito de fruta con la carnívora. Y me di cuenta, pasadas las semanas, que joder, el bol pequeñito que antes tenía ahora era un bol enorme. Y digo, un momento, esto creo que se me está yendo de las manos. No sé si es un poco por esto, así hay más excusa, ¿no? Para tocar lo dulce, además con un peque por ahí, seguro que lo aprecia a nivel papilas.
La verdad que no, porque de hecho una de las razones que yo di para pasar más tiempo ahí, o una de las cosas por las que yo voy a pasar más tiempo ahí, es porque, claro, cuando vamos, la comida depende de mucha gente. Es un sitio en el medio de la selva, está muy apartado de todo, ahí en el centro de la República Dominicana. Y es muy difícil conseguir la comida que tal, ¿no? Pero precisamente una de las, o sea, de las cosas que yo puse como requisito para poder ir más tiempo es eso, el comer bien, comer carne, sí. Huevos y pescado e intentar que sean de la mayor calidad. Y no sé cómo será, sé que va a ser un poco reto, pero eso. Y mi crío todavía tiene un año y medio casi ya y todavía no sabe lo que es el dulce ni el sabor dulce siquiera, ¿no? Así que él sigue dieta estricta. Lo más dulce que comió fue un limón y le gusta bastante.
Hostia, buena manera de empezar en este mundo. Quería tocar también, y aquí lo has mencionado, el tema de la espiritualidad. Al principio tocaba el tema de las relaciones. También hemos tocado el tema del ayuno y yo creo que lo que has mencionado roza también la espiritualidad, ¿no? Cuando eres capaz de estar unos días sin comer, la primer comida que haces es casi de rito, ¿no? Es como que lo haces muy conscientemente, no estás ahí como simplemente mirando series o lo que sea, sino que es como decía, un rito. El tema de la espiritualidad creo que es algo como una pieza de todo este puzzle que también se ha visto a largo plazo, sobre todo personas centenarias tienen ese, uno de los denominadores comunes, apartando completamente la dieta, es que son personas que parece que viven con poco estrés, ¿no? Que no importa en qué parte del mundo estén, parece que nada les afecta demasiado, pero también tienen como esas relaciones fuertes o incluso tienen, bueno, una creencia en Dios o la religión que sea. No sé si es algo que has indagado. Entiendo que una persona que se pone en el tema de la espiritualidad no lo hace con el trasfondo de a ver si siendo espiritual voy a vivir más años, sino que no sé si has visto que hay alguna relación directa en este sentido. Y si hay incluso, y ya flipándome mucho yo, alguna relación con el tema de la electricidad, de la luz, del voltaje, más bien dicho, a lo mejor no, a lo mejor es simplemente algo mental que después se traduce en el cuerpo, pero siendo todo de energía, estoy pensando ya en voz alta, algo tiene que ver en cuanto a la relación ahí.
Mucho, yo tengo un aparato que se llama BioWell, que con él puedo medir muchas cosas en mi cuerpo, ¿no? Y también puedo medir si el agua está estructurada, puedo medir ambientes, puedo medir bastantes cosas con él. Y cuando tú utilizas, bueno, este aparato lo utiliza mucho también Joe Dispenza en sus meditaciones y cuando hace meditaciones con mucha gente y demás. Y bueno, sí que algo sucede en el ambiente, ¿no? En los fotones que hay en el ambiente, sobre todo en los campos electromagnéticos. Al final, luz, siempre lo digo, ¿no? Para que todo el mundo lo tenga claro ahí también en tu audiencia. La luz es una onda electromagnética, con lo cual las ondas de radio son luz, el wifi, tu wifi emite luz, O sea, la luz visible es un 1% nada más, el resto, los rayos X, rayos gamma, todo es luz, ¿no? Porque son ondas electromagnéticas. Y son ondas, pero también transmiten partículas de fotones, ¿no? Esa dualidad onda-partícula. Y en este caso, cuando nosotros medimos el ambiente, el ambiente electromagnético, estamos midiendo los fotones, con el BioWell se puede, y los cambios son brutales. Incluso en la coherencia de los sistemas, ¿no? Nosotros somos seres coherentes, quiere decir que nuestro agua, por ejemplo, está estructurada de una cierta manera, ¿no? Y cuando desestructuramos nuestro agua, por ejemplo, el wifi, en los estudios de Gerald Pollack, y ahora nosotros estamos haciendo los nuestros propios, desestructuran todo, ¿no? Desestructuran el agua, desestructuran el ambiente, todo. Es decir, pierde la coherencia. Cuando perdemos la coherencia en el agua que tenemos dentro de nuestras células, el agua intracelular, empieza la enfermedad, ¿no? No hay enfermedad con agua estructurada, es imposible. Con lo cual, pues bueno, todo esto se transmite también. Cuando una persona, nosotros hemos ido ahí a la sala que tenemos donde hacemos todas estas especie de meditaciones, oraciones o como se quiera decir en un grupo, y el ambiente es completamente diferente y 100% se replica en todos los casos con las mediciones, ¿no? Evidentemente yo siempre voy al lado científico, ahí la gente me dice, tú siempre midiendo todo, siempre tal, ¿no? Porque no hace falta medirlo cuando uno lo está experimentando, ¿no? Pero yo sí que tengo esa necesidad y también intentar explicarle a la gente que no lo sabe, que también hay un lado científico y a lo mejor eso sí que puede darles pie a hacerlo, ¿no? Pero es, o sea, hay un principio básico y es que no recuerdo el nombre de esta ley o de esta persona que lo averiguó, pero es algo que también, por ejemplo, decía Gurdjieff, que es que todos los seres vivos tenemos unas respiraciones contadas y esas respiraciones son exactamente las mismas para todos, ¿no? De tal manera que un ratón las agota muy rápido y un elefante las agota mucho más lento, pero de hecho el ratón y el elefante tienen supuestamente el mismo número de respiraciones por vida, ¿no? Y está claro, porque si lo miras a nivel mitocondrial, el oxígeno genera especies de oxígeno reactivas y si tú metes mucho oxígeno a la célula, pues tienes más especies de oxígeno reactivas en menos periodo de tiempo, ¿no? Pero bueno, no tiene por qué ser ni siquiera una explicación científica, es algo que es así, ¿no? Un árbol vive 2.000 años porque respira una vez al día, nosotros vivimos menos porque respiramos, 13 veces por minuto o 12 o 10. Y cuando uno, yo lo mido también con el Whoop este, el Apple Watch, con distintos tipos de cosas que ahora ya puedo usar para experimentar porque tengo la tecnología Spiro, antes me daban todos dolor de cabeza. Y cuando uno hace este tipo de meditaciones fuertes, oraciones o utilizar, por ejemplo, el aire como alimento, ¿no? Que esto es algo que descubrí aquí en la República Dominicana ya el año pasado. Cómo hay ejercicios para utilizar el aire como alimento, es increíble. O sea, el heart rate variability te puede marcar 160, 150 y pico. Y cuando duermo, pues, no sé, me marca 30, 40, ¿no? O sea, no, es una diferencia muy gorda, realmente. Y todo este tipo de cosas yo la noto en mis parámetros físicos, lo mido con el BioWell, el antes y el después, y es increíble. Sobre todo, cuanto más puedas alcanzar ese estado de recogimiento, ¿no? Más coherencia tienes en tu cuerpo y más se transmite eso en longevidad. Lo que pasa que yo creo que la espiritualidad va en contra de la longevidad, ¿no? Sí que la produce, particularmente, creo y pienso que es así, pero va en contra porque uno se da cuenta que lo que importa es si tú piensas que estás en un sitio cenando con unos amigos y que te estás jodiendo por la luz artificial y todo eso, eso no es bueno, ¿no? Es mejor ir ahí, disfrutar del momento y estar tranquilo y no pasa nada por un día destruir tu ritmo circadiano, es que no lo vas a hacer por un día, pero no sé, es como que uno quiere aprovechar más el tiempo y no le interesa vivir tanto tiempo, ¿no? Simplemente estar más presente en cada momento, incorporar todo. Y una de las cosas que yo más valoro de esos meses que pasamos juntos, también lo hacemos en Italia y en España, lo que más valoro es que cada parte que hacemos se hace bien, ¿no? El comer se come mejor, el trabajar, yo qué sé, hacer un muro o pintar una pared o lo que sea, se hace mejor. O sea, es como la gente dice, yo es que no tengo tiempo para mí porque tengo que fregar los cacharros y tengo un crío y tal. Y en realidad, aunque muchas veces lo pensemos, ¿no? Porque lo seguimos pensando que yo necesito un tiempo para mí. Lo que te enseña un poco todo esto es que todo el tiempo es para ti, ¿no? Incluso el de fregar los cacharros y el y el hacer las cosas de la casa y ese trabajo práctico que todo el mundo tenemos que hacer todos los días, ¿no? Entonces, claro, por supuesto que creo que es el número uno, incluso por encima de la exposición al sol y a todo, es ese estado que uno tiene cuando vive más presente, ¿no? Uh-huh.
Sería un buen momento para ir cerrando, pero quiero tocar también algo que seguro que estará en la mente de todas las personas y es el tema del ejercicio, ¿no? Porque antes, al principio hemos comentado, bueno, la gente cuando piensa en salud es 90% nutrición, 10% ejercicio. Hemos tocado lo que es el entorno, el voltaje, el sol, el grounding, la luz en general, mitocondrias. Claro, ¿qué pasa con el ejercicio? Entonces, Carlos, es que no sirve para nada. También es como eso del ayuno intermitente que ahora me están intentando liar.
A ver, yo sé que un culturista pasó de 100 años, ¿no? Ahí está por ahí el nombre en internet si uno lo busca. Pero cuando tú preguntas a estos expertos en gente centenaria, ¿no? Yo incluso tengo un familiar que trabaja en una residencia de ancianos y demás. Y cuando Neil Barclay, por ejemplo, que es uno de los míticos, probablemente el mayor experto en centenarios, el que más los ha estudiado, ellos siempre dicen lo mismo, ¿no? Que son personas con cierto grado de grasa corporal, que es superior a lo que uno podría pensar como saludable. Son personas pequeñas, tienen niveles de hormonas de crecimiento y anabólicas muy bajos, ¿no? Como por ejemplo la IGF-1. Esas son las características fundamentales, ¿no? Y es decir, es como que consiguen ralentizar su metabolismo, porque pensamos que la obesidad es una enfermedad, ¿no? Y realmente es algo que puede ser protector, igual que la diabetes. La diabetes, en principio, es algo natural que los animales se producen durante el invierno, comiendo mucha fruta y mucha miel durante el otoño, por ejemplo, en algunos casos de los animales que hibernan. Y en nuestro caso también es así, ¿no? También debemos comer esas cosas en el verano para luego pasar un invierno más diabéticos, ¿no? Porque la insulina, o sea, los niveles altos de insulina protegen nuestra escasez de alimento, ¿no? Así era como era. Lo que pasa es que ahora el invierno nunca llega, ¿no? Y el tema básico es ese, que si tú ves las personas longevas, todas tienen esas características físicas, ¿no? Los que pasan de 100 años. Y claro, por otro lado, ves gente que está como animales, literalmente, y que tienen problemas cardiovasculares, deportistas que se caen fulminados durante el desempeño, ¿no? Hace poco la NFL, hace poco no, hace un año igual, pero es eso, ¿no? Te hace ver que estar bien por fuera no significa estar bien por dentro, no tiene nada que ver. Y de hecho, la mayor parte de las veces va en contra, ¿no? Porque, como dice el doctor Yacruz, nosotros tenemos que tener nuestras mitocondrias en el cerebro y en el corazón, y no en el músculo, ¿no? Y eso es lo importante, que una persona llegue con todo el panel hormonal perfecto al final de sus días y no vaya perdiendo esa capacidad hormonal, que muchas veces es lo que hace el ejercicio y sobre todo entrenar bajo luz artificial, ¿no? Yo creo que entrenar es bueno porque no todo es longevidad en la vida. Uno tiene que verse bien, tiene que estar ágil, fuerte, y es verdad que las personas que están todo el tiempo caminando por la montaña son espectaculares. O sea, yo me canso subiendo las cuestas y ellos están transportando cosas como los sherpas, ¿no? Y este tipo de personas que no son grandes, no son muy fuertes físicamente, o sea, aparentemente, pero físicamente son mucho más fuertes que un culturista, ¿no? El estudio este que dice que un sherpa pudo levantar el 170% de su cuerpo durante 8 horas caminando por la montaña. Y un culturista no puede más del 50% durante 8 horas ni de broma, ¿no? Con lo cual, pues bueno, siempre ser grande y estar fuerte no son. Yo creo que en el ejercicio hay mucha historia, ¿no? Hace poco, pues bueno, decían que entrenar en gimnasios bajo luz artificial que era saludable y que no creen que la luz artificial sea un problema. Pero cuando vas a nivel mitocondrial ves que la luz azul pues destruye literalmente el paso de los electrones por la cadena transportadora, destruye la producción de agua, deshidrata a nivel mitocondrial. Produce un aumento de las especies de oxígeno reactivas y la luz roja hace justamente lo mismo, ¿no? Porque la luz roja tiene cierto, de hecho es donde ejerce su influencia, en la cadena transportadora de electrones y en la producción de agua y en la estructuración de ese agua que se hace con luz roja y luz infrarroja. Con lo cual, si uno va a someterse a un estrés fuerte de ATP y de especies de oxígeno reactivas en un gimnasio entrenando muy duro, la luz azul está yendo en contra de eso, ¿no? Y sin embargo, la luz roja y la luz infrarroja, pues no. Quizás si uno empezase un experimento consigo mismo a los 40 años, por ejemplo, y estuviera entrenando todo el tiempo fuera, podríamos ver si entrenar es saludable ciertamente o ayuda a la longevidad. Insisto, creo que entrenar es bueno para la vida y para una persona en general, porque no todo en la vida es longevidad ni todo ese tipo de cosas, pero no creo que sea el secreto de la longevidad, vamos, ni muchísimo menos.
Pues muy bien, no sé si hay alguna cosita que digas, guau, esto se me ha pasado que quería comentarlo segurísimo, o lo dejamos aquí. Yo creo que como para empezar a, como lo diríamos, en catalán es dar boca, no sé si esto existe en español, da igual, pero para que pongamos...
No existe, pero se entiende.
Vale, vale. Para que empezamos a poner ahí en la información y para que también invitarte más adelante a hacer una versión número 2 para no quemar el invitado, para llamarlo así. Muchas gracias, Carlos. Ha sido mega revelador porque, como decíamos al principio, no todo es nutrición. De hecho, nutrición quizás es incluso casi poco en comparación a todo lo demás, como nos has enseñado hoy. Así que muchísimas gracias por el trabajo que hace. Lógicamente, te vamos a enlazar el superlibro que me leí, creo que poco después de que lo lanzaste, de Supervivir, que pondremos en las notas del episodio. ¿Dónde te puede encontrar la gente? ¿Qué puede adquirir la gente? ¿Dónde puede ir? ¿Cómo se puede informar más sobre ti? Si nos puedes comentar un poco dónde te pueden encontrar.
Bueno, básicamente todo esto que comentamos de forma así por encima, ¿no?, está fuertemente respaldado por la ciencia y por todo eso, y la literatura, y mucha gente te pide siempre esas fuentes, ¿no? Entonces nosotros decidimos que fuera de, tanto en Instagram como en los podcasts y todo eso, ofrecemos la información para producir en los libros, incluso también ahora en la nueva forma que vamos a tener a la hora de hacerlos, es eso, es poner las cosas de tal manera que puedan producir un cambio en la manera de pensar, ¿no? Y no dar todo masticado, ni mucho menos. Y luego, posteriormente, si alguien quiere indagar un poquito más sobre lo que decimos, y ciertamente surgió ese efecto que nosotros buscamos, que es el cambio en esa forma de pensar, pues ahí en la comunidad, es la comunidad Estro, es donde nosotros tenemos ahí toda la información bien, bien puesta y con todas las referencias y todo, ¿no? Y yo, no sé, recomiendo a la gente que se vaya ahí, no por un tema de que se suscriban y conseguir más suscriptores ni nada, pero sí porque creo que es el punto de cambio que se necesita para que dejemos de ser vistos como raros, ¿no?, y cada vez seamos más personas los que vivamos así. Y bueno, ahí está, hay mucha gente conectando también y haciendo sus propias cosas dentro de la comunidad, y creo que es algo bueno, ¿no? Así que básicamente ahí es donde van a poder encontrar todo lo que nosotros hacemos.
Genial. Todos los autores que has mencionado los tendremos en las notas del episodio, también tu libro y también la comunidad. Enlaces a tus redes, las notas del episodio. Muchas gracias, Carlos, y a ver si nos vemos próximamente.
Gracias a ti, Pau.